Mientras me preparaba para esta serie, me topé por ahí con una historia real de un pueblecito en Alabama que vivía mayormente del cultivo del algodón. En un año particular en que parecía que todo iba a ser exitoso, apareció el gorgojo, un diminuto insecto que daña los sembradíos de algodón. Así que ese año, en lugar de tener el éxito que ellos esperaban, la cosecha fue un fracaso que afectó económicamente a todo el pueblo. Pero como eran personas trabajadoras y diligentes, a uno se le ocurrió cambiar hacia el maní, porque a los gorgojos no les gusta el maní. Y los otros lo imitaron y algunos decidieron irse hacia otros cultivos. Resultado, en muy poco tiempo, el pueblo floreció. La economía creció aún más que cuando cultivaban algodón. Así que ellos quisieron celebrar e hicieron un monumento. ¿Ustedes saben cuál fue el monumento? Un gorgojo. Bueno, algo similar es lo que ocurre en la historia de Esther. En el día de hoy nosotros vamos a ver cómo al final de todo, lo que fue motivo de tristeza, de aflicciones, de dificultad, terminó siendo usado como un motivo de celebración y de conmemoración. Pero por amor a los invitados y a personas que quizás no han podido dar seguimiento a la serie, permítanme hacer una especie de resumen breve, rápido, de lo que es el libro de Esther. Este libro está en las Escrituras y es un libro muy particular porque el nombre de Dios no aparece en ninguna de sus páginas. Sin embargo, el hecho de que su nombre no aparezca no significa que él no está allí, porque sus huellas, la obra de su mano, la mano visible del Dios invisible, está por todo el libro, protegiendo a su pueblo. El pueblo de Dios había sido prometido desde el principio que vendría un Salvador, descendiente de Abraham y descendiente de David. Y en este momento histórico Dios está precisamente preservando al pueblo para que sus promesas puedan ser cumplidas. Así que está ocurriendo no un cuento, sino una historia real en los días del Imperio Persa, cuando reinaba Jerjes, o como es llamado en el libro Asuero, que posiblemente más que un nombre es un título, como lo era Faraón en Egipto. Así que vemos cómo Dios va dirigiendo y controlando todo desde el inicio hasta el final. Cuando el rey se le ocurre una brillante idea, pero muy mala, de hacerle una propuesta no decente a su esposa. Esto hace que la esposa Vasti sea destituida y que se organiza un evento para elegir una nueva esposa para el rey. La elegida es Esther, una joven judía huérfana, cuidada por su primo Mardoqueo. Luego, más adelante, el rey escoge como su mano derecha a un hombre agageo, de los descendientes de Agag, de los amalecitas, el cual es enemigo de los judíos. Y este hombre se molesta de una manera impresionante porque Mardoqueo no se postra delante de él como hacía todo el mundo. Así que él decide y logra un edicto de exterminio para todos los judíos, así como una condena de muerte inmediata para Amán. Pero la noche antes de que Amán fuera ahorcado, Dios quita el sueño al rey y para buscar el sueño manda que le lean las crónicas. Y allí encuentra que Mardoqueo había salvado su vida revelando un complot. Así que él pregunta, ¿qué se ha hecho con este hombre? Nada. Así que de un momento a otro, Mardoqueo pasa a ser una pieza importante mientras que Amán es denunciado por la reina Esther. Nosotros habíamos dejado precisamente en el capítulo 7, la semana pasada, a Amán siendo ahorcado en la propia horca que había preparado para Mardoqueo. Es entonces que llegamos a los últimos tres capítulos del libro. Y tan pronto entramos al capítulo 8, vemos que ocurren allí grandes cambios en la corte. Después de haber sido ahorcado Amán, vemos cómo los bienes de Amán son entregados a la reina Esther. Según Herodoto, un historiador griego que ya hemos mencionado en varias ocasiones, las propiedades de los criminales sentenciados por ley pasaban inmediatamente a los tesoros del rey. Sin embargo, Asuero decide entregar todo lo que era de Amán en manos de Esther, quien a su vez la cede a Mardoqueo. Más aún, Esther finalmente le revela al rey su relación con Mardoqueo. No era solamente que ambos somos judíos, es que él es mi primo mayor, pero la verdad es que ha fungido como mi padre. ¿Qué provoca esto? Bueno, que Asuero lo llame y le entregue el anillo de firmar decretos que había sido recuperado de la mano de Amán. Como habíamos visto anteriormente, esto era señal de mucha autoridad. Sin embargo, todavía había un problema sin resolver. Amán estaba muerto, pero su decreto de exterminio seguía vigente. Es por esto que Esther otra vez vuelve al rey y en esta ocasión le habla llorando e implorándole que impidiera esta vilación. Y una vez más nos dice versículo 4 que el rey extendió su cetro de oro hacia Esther. Recordemos algo que habíamos mencionado y que queremos recordar otra vez ahora. No se podía interceder delante del rey sin que él llamara a la persona. Nadie, absolutamente nadie podía tomar la iniciativa de ir delante del rey. Esto era imposible para cualquier mortal, a menos que el rey decidiera darle entrada. Y hermanos, yo creo que esto debe recordarnos a nosotros uno de los grandes privilegios que nosotros tenemos como creyentes. Porque Dios es inmensamente, indescriptiblemente más grande que Asuero y que cualquier otro gobernante de cualquier imperio del mundo en toda la historia. Y sin embargo, nosotros entramos a Él cada vez que queramos. El cetro del Dios Todopoderoso es mil veces mayor que el cetro de Asuero. Pero siempre, siempre, cada minuto, cada instante, cada segundo está extendido hacia sus hijos. ¿Y cómo fue que nosotros obtuvimos ese derecho? Porque Jesucristo el justo lo compró para nosotros. Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Cristo compró para nosotros libre acceso al verdadero soberano de todo el universo. Por otro lado, sigue llamando mucho nuestra atención la actitud respetuosa de Esther hacia el rey. Cualquiera diría, es su esposa y ya tenemos confianza. Ella se presenta en el versículo 5 y dice, si le place al rey y si ha hallado gracia delante de él. Está bien, ¿verdad? No, ella sigue. Si el asunto le parece bien al rey. Y si yo soy grata ante tus ojos, en otras palabras, yo te voy a pedir algo, pero mira, tú eres el rey, el que sabe aquí cómo son las cosas eres tú eres que decide. ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué diferente al mundo evangélico hoy! Donde muchos creyentes quieren estar dándole órdenes al soberano usando la fórmula mágica en el nombre de Jesús. Olvidando que cuando se nos dice en las escrituras que oremos en el nombre de Jesús, eso no fue dado como un fetiche o una fórmula que cuando repite, se repite tiene poder. Si tú repites en el nombre de Jesús, allí hay poder. No, lo que dice es conforme a la voluntad de Jesús, en su nombre, de parte de Él. Recuerdo haber escuchado, y posiblemente muchos de ustedes también, hace un tiempo atrás, a alguien orando por una persona acerca de su salud. Y era capaz de decir en oración, y no aceptamos un no por respuesta. Como si fuera una señal de fe, cuando eso es una señal de atrevimiento. Hermanos, la ignorancia es atrevida. Por eso necesitamos conocer las Escrituras, para que no la estemos mal usando todo el tiempo por ahí. Nuestro Dios merece respeto, somos sus hijos, tenemos libre acceso, pero Él sigue siendo el soberano y el todopoderoso. Así que Esther no solamente le pide al rey impedir el holocausto, sino que también le sugiere cómo hacerlo. Y aquí nosotros notamos cierta ingenuidad de una aldeana huérfana que no conoce las leyes del país. Así que él le dice al rey, Oye, rey, por favor, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán. Y otra cosa que me llama también la atención es la preocupación que ella y Mardoqueo tienen por el pueblo. Amán era la amenaza inminente para Mardoqueo. Ya estaba ahorcado. En cierto sentido podemos pensar que ellos tenían cierta protección estando en plena corte del rey. Y posiblemente cuando llegara el día de la matanza, quizás estando allí protegidos en la corte del rey podrían sobrevivir. Pero ellos no están pensando en ellos. Ellos están pensando en el pueblo de Dios. Les preocupaba a los demás. Ella se identifica con su pueblo. Y oigan como dicen en el versículo 6. ¿Cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Hermanos, nosotros todos somos parte de algo más grande que nosotros únicamente. Debemos procurar el bien de los demás siempre que esté a nuestro alcance. Me encanta cómo Spurgeon lo expresó, ese predicador del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo algo como esto: oh creyente, cuando estés triste de corazón y en pesadez de espíritu, olvídate de ti y de tus pequeñas preocupaciones y busca el bienestar y la prosperidad del pueblo de Dios. Cuando dobles tus rodillas en oración a Dios, no limites tu petición al estrecho círculo de tu vida, sino que envía tu anhelo en oración por la prosperidad de la iglesia. Debemos estar atentos, pendientes, anhelantes de que el pueblo de Dios salga adelante. Azuero les recuerda a Esther y a Amán, perdón, a Esther y a Mardoqueo, que Amán y los suyos ya estaban desactivados. Pero que el decreto de Amán, ni siquiera él mismo como rey puede anularlo. Versículo 8. Porque un decreto que está escrito en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Uf, esta ley era tan real y tan fuerte que hacía unos años detrás, en el mismo imperio medo-persa, el rey Darío había sido engañado por sus funcionarios. En un momento determinado en que Dios había colocado a Daniel como una gran influencia en el gabinete del rey Darío, por envidia a los otros funcionarios, eso no es nuevo, por envidia a los otros funcionarios empezaron a tramar contra él y no encontraron nada absolutamente porque era irreprensible. ¿Y saben la conclusión que llegaron? Una conclusión que sin darse cuenta honraba a Daniel. Nosotros no vamos a encontrar nada malo contra él si no tiene que ver con él y su Dios. ¡Wow! Así que ellos planificaron un plan y fueron donde Darío. Le dijeron: Darío, tenemos una propuesta de proyecto. Si en 30 días alguien es capaz de orar a algún Dios o a alguien fuera de ti, que se ha echado en el foso de los leones. ¿A qué apelaron? Al orgullo del rey. Y el rey dijo que sí. ¿Qué pasó con Daniel? Que él siguió haciendo exactamente lo que él hacía siempre. 3 veces al día abría las puertas y oraba hacia en dirección del templo, como estaba escrito en la ley. Así que pronto fue descubierto y pronto fue denunciado. Tan pronto lo denuncian, el rey Darío se da cuenta de la trampa en la que había caído. Y me encanta cómo dice versículo 14 del capítulo 6 de Daniel. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho porque estimaba a Daniel y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. No estamos hablando aquí de un gobierno democrático. Estamos hablando aquí de una monarquía donde los reyes eran considerados dioses, que tenían sus leyes. Y él dice que amaneció tratando de buscar la forma de liberarlo. Yo supongo que hablando aquí, hablando allí, buscando la forma. Y que sus funcionarios vinieron y le dijeron: rey, excúsanos. Te recordamos que la ley de Medio y de Persia, firmada con el anillo real, no puede ser revocada. Uf. Yo no sé ustedes, pero a mí me impacta ver un rey con tanto poder, un poder casi absoluto, con las manos atadas por su propia ley, mientras aquí en nuestros países nosotros vemos con frecuencia a nuestros gobernantes democráticos queriendo cambiar las leyes cada vez que lo consideren para sus propósitos particulares. Y no tornen mis palabras en política de un partido u otro, porque nosotros hemos sido testigos de que esto no tiene que ver con partido. Porque una cosa es cuando se está en el poder y otra es cuando se está en la oposición. En la oposición siempre es malo cambiar la constitución, pero en el poder siempre es bueno hacerlo por buenos propósitos. Así que no estamos hablando de partido, estamos hablando del corazón malvado de aquellos que nos gobiernan. Es obvio que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Pero a pesar de la mala noticia para la reina de que no se podía revocar, el rey le da una alternativa. Y le dice, versículo 8, escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey. En otras palabras, yo no puedo anular el decreto anterior, pero tengan ustedes, aquí está el anillo, y escriban lo que ustedes entiendan y traten de pensar en algún decreto que pueda neutralizarlo, porque aquel decreto no puede ser eliminado. Y esto nos conduce entonces, a partir del versículo 9, a la publicación y el contenido del nuevo decreto. Se convoca a los escribas del rey para redactar un nuevo decreto según la orden de Mardoqueo, que iba dirigido a todos los judíos, así como a los gobernadores y príncipes de las 127 provincias. Este segundo edicto fue promulgado 2 meses y 10 días después del primero. Eso significa que los judíos todavía tendrían por delante unos 9 meses para prepararse para el conflicto. ¿Y cuál fue el edicto de Mardoqueo? Bueno, oigan lo que contenía. Se le concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara. Incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. Y esto en el mismo día del decreto de Amán. El edicto estaba dando derecho a los judíos de defenderse y de matar antes de ser muertos por sus enemigos. También incluía el derecho de apoderarse de las pertenencias de todos los que mataran, de la misma manera que las posesiones de Amán habían pasado a manos de Mardoqueo. Así que el propósito de este decreto está descrito en el versículo 13. Que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Ahora, yo sé que la palabra venganza en nuestros días tiene una connotación difícil de entender y de aceptar para nuestra generación. Es una palabra castellana que viene de una palabra latina, vindicari, y que tiene la misma raíz de vindicar. Así que normalmente se usa venganza para referirse a una condición del corazón basada en el resentimiento y el rencor, mientras que se usa vindicación para referirse a lo que Dios frecuentemente hace cuando permite que la justicia sea realizada sobre su pueblo. La mente de Dios al respecto está claramente reflejada en la epístola a los Romanos, capítulo 12, en los versículos 17 y 19, dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, pastor, pero eso era en el Nuevo Testamento. No, la cita que él está haciendo es del Antiguo, en Deuteronomio, capítulo 32, 35. El espíritu es el mismo. No es la venganza en sí lo que se busca, sino más bien la justicia y la vindicación de los suyos. Así que lo que se estaba buscando era la oportunidad, el derecho del pueblo de Dios a la defensa propia. Pregunta: ¿y no podía Dios librarlos sin la intervención de ellos? Claro que sí. Nosotros tenemos en las Escrituras liberaciones de Dios a favor de los suyos, donde los suyos no hicieron absolutamente nada. Pero esa es la excepción, no la regla. Porque a través de toda la palabra de Dios, nosotros vemos que frecuentemente las oraciones de Dios a Dios incluyen nuestra involucración cumpliendo con nuestras responsabilidades. Sería una insensatez nuestra estar hablando, como se ha estado haciendo continuamente, acerca de orar por la no implantación de la ideología de género en nuestro país y al mismo tiempo nosotros no hacer más nada. No. Dios hace su parte y Él puede hacerlo todo. Pero parte de su voluntad generalmente es que nosotros nos involucremos haciendo lo que está en nuestras manos. La victoria vendría a través de ellos batallar en contra de sus enemigos. Eso es algo común en la vida cristiana. Yo recuerdo la última vez que fui a Cuba, en un tiempo de preguntas y respuestas, algo surgió. Y yo decía, y esto es casi una confesión, pero que había hermanos que a veces aparecían en la lista de oración pidiendo por trabajo. Y yo decía que yo había algunos de ellos por los que yo no oraba. ¿Cómo? Sí, porque en ocasiones uno tiene información de que ha aparecido un trabajo, pero lo han desechado porque no es su área. Bueno, tú estás orando, tienes que actuar. No es lo que tú quieras, es lo que Dios te provea. Entonces yo digo, entonces había un hermano que se ofendió, pero ¿cómo va a ser? No, yo oro por ellos en cualquier otra área. Lo que no oro es porque consigan trabajo, porque ya Dios se lo proveyó. Siempre están incluidas nuestras responsabilidades al momento de nosotros orar. Al igual que ocurre con el decreto, que había ocurrido con el decreto de Amán, los correos salen a lo largo de todo el imperio para dar a conocer el nuevo decreto. Y entonces nosotros vemos a partir del versículo 15 cómo el lloro se convierte en gozo. Es por eso que el título del mensaje nuestro esta mañana es de la humillación a la exaltación. La imagen de Mardoqueo en el capítulo 4, ¿ustedes la recuerdan? Cuando se entera del decreto, vestido de cilicio, de ceniza, humillado, postrado. Miren qué diferente a la del versículo 15. Dice que sale de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. ¡Wow! Mardoqueo había conseguido sin buscarlo lo que Amán había querido sin conseguirlo. ¿Por qué? Porque Dios humilla al altivo y exalta al humilde. Y se nos dice en el versículo 16 que cuando la ciudad vio esto, dice, la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos, dice el texto, fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. Y esto no ocurrió solamente en la capital, sino que ocurrió en todo lugar donde el decreto llegaba. Nosotros podemos o debemos imaginar la celebración. No es solamente que llegue un decreto y ¡ay, qué bueno! ¿Oíste? ¡Qué lindo! No, hermanos, debe haber sido una celebración espectacular. Aquellos que tienen cierta edad recuerdan un evento que ocurrió hace 30 años. Cuando cayó el muro de Berlín. Yo tenía 30 años para ese entonces. Y recuerdo perfectamente cuando finalmente tumbaron el muro. Era una celebración inmensa. Todo el mundo tirado a las calles. O cuando finalmente la Alemania nazi es derrotada. Se dice que se reunió cerca de 500,000 de personas en Nueva York. Alrededor de Times Square. Ya ustedes se imaginan. Una celebración. No quiero poner el ejemplo de cuando algún equipo deportivo gana, porque la verdad que es otro motivo totalmente diferente. Pero es una gran celebración. Era una gran celebración. De un momento a otro, ellos habían pasado de estar condenados a la muerte a tener la posibilidad de vida. En el caso de nuestra historia, en Esther, se estaban cumpliendo las palabras del salmista en el Salmo 30, versículo 5 y luego el 11 y el 12. Oigan cómo se aplica. Dice, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Ese es el clamor de un corazón agradecido y normalmente es el clamor de todo creyente, porque todos nosotros hemos sido objetos del amor y la misericordia de Dios en medio de situaciones difíciles. Pero se nos dice algo más en el versículo 17. Dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. ¡Wow! Algunos dijeron, no, de ahora en adelante yo, ame judío, ¿qué es lo que hay que hacer para nacionalizarse? Claro que algunos deben haberlo hecho por protección o por interés, pero ¿saben qué? Es lógico pensar que muchos otros lo hicieron al ver la obra providencial de Dios a favor de su pueblo en medio de las circunstancias más oscuras. El decreto de exterminio no era privado, era público. Todo el mundo lo sabía. Y humanamente hablando, es como no hay para atrás, no hay forma de devolverlo. Pero el Dios de los cielos demostró que para Él no es nada imposible. Y algunos posiblemente dijeron, bueno, este Dios es diferente de los demás dioses. Porque hacerse judío implicaba aceptar la religión de ellos. Cuando dice que había caído sobre ellos el temor de los judíos, nos acordamos de las mismas palabras que Dios le había dado a Moisés en Deuteronomio, cuando le dijo: el Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pase vuestro pie. Sabemos que se refería de una manera específica a la conquista de Canaán, pero esta era la verdad que en este momento histórico estaban viviendo y observando no solo los judíos, sino también sus enemigos. Cuando llegamos al capítulo 9, han pasado 9 meses. Porque el capítulo 8 termina esparciendo el decreto, y en el capítulo 9 llegamos al día del cumplimiento de los decretos. Finalmente llega el día 13 del mes de Adar, fecha establecida para el cumplimiento de ambos decretos. Y es lógico pensar que los judíos tenían enemigos que habían estado esperando con mala fe y hasta con cierta planificación cómo destruirlos para obtener dominio sobre ellos. Sin embargo, desde el primer versículo del capítulo 9 se dice, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, dice la historia que se reunieron en grupos en cada ciudad y tal parece que tomaron la iniciativa. Ellos sabían cuáles eran sus enemigos. Ellos sabían quiénes eran los que los adversaban. Así que se reunieron en grupos y no solamente estaban allí esperando el ataque, sino que ellos hicieron lo que estaba a su mano hacer. Esta fue su parte. La parte de Dios es descrita en el versículo 2. Y nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. Ese temor en lo más profundo de los corazones es Dios que lo produce. Y hermanos, ¿no vemos aquí la verdad dicha por Pablo en Romanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Además de eso, ellos recibieron la ayuda de los funcionarios y oficiales del rey por la misma razón, versículo 3, porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Y es que Dios, como nos dice el versículo 4, lo iba engrandeciendo cada vez más a los ojos de todo el mundo. Vemos que una vez más se cumple la regla de oro a la inversa, pues los enemigos de los judíos reciben exactamente lo que ellos querían hacer con los judíos: matanza y destrucción, dice el versículo 5. Solo en Susa, la capital, mataron a 500 hombres y también a los 10 hijos de Amán, lo que le fue informado al rey Asuero. Pero hay un dato, así como una coletilla en el versículo 10, y dice, pero no echaron mano a los bienes. Pero el decreto permitía que se hiciera. Ellos mostraron no tener motivaciones indignas. Ellos no estaban luchando para sacar beneficio del sudor y del trabajo de los demás. Ellos estaban luchando para sobrevivir. Por otro lado, nosotros nos acordamos que el decreto hablaba de niños y mujeres. Sin embargo, no hay ninguna evidencia en la historia de que ellos mataron niños y mujeres. Si unimos ambas cosas, y esa especulación con cierto grado de razón, posiblemente dejaron los bienes para los herederos, mostrando así que más que un corazón vengativo, lo que había en ellos era una disposición a defender sus vidas y las de sus familias. Pero ocurre algo interesante en la capital, que se nos relata a partir del versículo 11. Y es que el decreto de Mardoqueo se extiende un día más en Susa. Ese mismo día el rey le traspasa a su esposa el informe que le habían dado. Esther, hoy mataron 500 y a los 10 hijos de Amán. Y le dice: ¿cuál es tu petición ahora? ¿Qué más quieres? Yo te voy a conceder lo que tú me pidas. Wow. ¿No es esto, hermanos, una muestra de que Esther se había ganado con su conducta y carácter la confianza del rey? Ella era una mujer virtuosa y se estaba cumpliendo lo que dice Proverbios 31:11. En ella confía el corazón de su marido. Iba a decir que amor, pero yo no sé si los reyes se referían así a sus esposas. Esther, ya se resolvió. ¿Hay algo más que tú quieras? Yo voy a hacer lo que tú me digas. Eso nos recuerda el poder de las mujeres. Cuando hacen las cosas bien. El problema del feminismo es que quiere que las mujeres se impongan por la fuerza. Ellos no dicen eso, pero esa es la implicación final. Pero una mujer que trata con respeto y que tiene un carácter afable y apacible y es tierna, consigue casi cualquier cosa de su esposo. Es por eso el famoso refrán: si tu esposa dice que te tires por una ventana, procura que la ventana sea bajita, porque tarde o temprano estaremos lanzándonos. Así que aquí vemos al gobernante Asuero. Mi amor, dime lo que tú quieras. ¿Cuál es la respuesta de Esther? Si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy. ¿Sabes qué, Asuero? Vamos a repetirlo mañana, pero añade algo que posiblemente llama la atención de algunos. Y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Pero, ¿y ya no estaban muertos? Sí, y entonces ¿para qué los van a colgar? Bueno, lo primero que quiero decir es esto. Una mujer tierna, con un carácter afable y apacible, no es opuesta a ser una mujer con fortaleza de carácter. Somos nosotros, sobre todo los latinos, que hacemos diferencia. O tú eres tierno o tú eres fuerte. No, se puede ser firmemente tierno o tiernamente firme. Se puede y se debe ser. Dice Proverbios 31:5, fuerza y dignidad son su vestidura. Ella quiere asegurarse de que no queden enemigos en Susa y pide algo que puede parecer fruto del odio. Pero ella no buscaba venganza, sino enseñanza. Que todos fueran testigos de los resultados de ir en contra del Dios verdadero y de su pueblo. Es como si fuera un monumento. Cuélgalos para que todo el mundo sepa que con Dios no se juega. Contra Dios no se puede ir sin cosechar consecuencias. No es la primera vez que nosotros vemos a Dios apoyando o mandando medidas drásticas, no con un propósito de exterminio, sino más bien con un propósito pedagógico, como se le ordenó a Josué que hiciera con los habitantes de Canaán. Así que el rey ordena que se haga tal cual la reina había pedido. Y los 10 hijos de Amán son colgados. Y 300 hombres más son ajusticiados. Y de nuevo se repite por segunda vez. Pero no echaron mano a los bienes. Ahora, estamos aquí en la capital. ¿Qué está pasando en las provincias? Bueno, nos lo dice el versículo siguiente, 16. Se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos y mataron a 75,000 de los que los odiaban. Y también añade, y tampoco en las provincias se apropiaron de sus bienes. Así que después de defenderse de sus enemigos, tanto en la capital como en las provincias, se dice que los judíos finalmente descansaron, versículos 17 y 18. Y la palabra descanso allí significa ser librado de ansiedad. ¿Podemos nosotros imaginar la ansiedad acumulada por meses esperando ese día? Ya estaban los decretos, pero faltaban 9 meses y todo el mundo pensando qué era lo que iba a hacer, cómo iba a suceder. Proverbios 11:10, y hemos citado mucho Proverbios. Dijimos desde el principio que el libro de Esther está muy relacionado con Proverbios. Proverbios 11:10 dice: con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Y es que vemos a todo el mundo, todos los judíos en la nación, celebrando con gozo y compartiendo sus provisiones con otros. Es por esto que vemos cómo Mardoqueo no quiso dejarlo a la aventura, sino que quiso institucionalizar esa celebración. Y a partir del versículo 20, vemos cómo Mardoqueo registra lo acontecido y envía cartas a los judíos por todo el imperio para que de ahí en adelante, todos los años, se celebrara la liberación de los judíos de sus enemigos. Y decía cómo debía celebrarse. Versículos 20 al 22, debían ser días de alegría y fiesta, de banquete y regocijo, de compartir comidas, de hacer donativos a los pobres. ¿Y ustedes saben cómo se llamó la fiesta? Purim. ¿Por qué? Porque Purim es el plural de Pur. Pur es la palabra persa que se indicaba para dado o para echar suertes. Así que ellos estaban recordando que Amán había echado suertes para decidir el día del exterminio de los judíos. En otras palabras, ellos estaban recordando su gorgojo. Ellos tomaron aquello que era el símbolo de la sentencia de muerte y lo hicieron una celebración para recordar que se convirtió en una celebración de vida. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy los judíos celebran esa fiesta todos los años. Y el único lugar donde se encuentra el origen de esta fiesta, ¿sabe dónde es? En el libro de Esther. En el libro de Esther. En el día de hoy los niños y los adultos también en ocasiones se disfrazan mientras leen el libro de Esther. Buscando por allí en el internet, me encontré con algo que escribió la Embajada de Israel en España hace apenas 2 años. 2 añitos, en el 2017. Oigan lo que esto dijo, y lo voy a citar literalmente. Purim es una de las festividades más coloridas y populares del judaísmo. No es un día feriado en Israel, pero muchas oficinas, tiendas e instituciones públicas desarrollan sus tareas en horarios reducidos. Y luego concluye su artículo, después de haber dicho muchas otras cosas más, diciendo: la fiesta de Purim se vive intensamente en todas las ciudades de Israel, donde se realizan desfiles de los que participan miles de personas en familia y haciendo gala de sus disfraces en un marco de sana alegría y preservando la continuidad de esta milenaria celebración. Todavía hoy es recordada la fidelidad de Esther y de Mardoqueo, pero sobre todo la misericordia y el poder de Dios preservando a su pueblo. Todavía hoy. De hecho, en la actualidad, cuando están celebrando eso, en la sinagoga se lee el libro de Esther. Y cada vez que va leyendo el libro de Esther, cada vez que se menciona el nombre de Esther y de Mardoqueo, es interrumpido por la audiencia con aplausos. ¡Way! Y bulla. Y cada vez que se menciona el nombre de Amán, entonces lo abuchean. Y taconean y hacen la bulla. ¡Way! Es algo impresionante. Estos son pueblos que se expresan mucho emocionalmente. Debiera ser algo impresionante estar observando una celebración de esta fiesta en el día de hoy. Y el capítulo 9 termina diciendo que esta fiesta no solamente fue establecida por Mardoqueo, sino también por Esther. Ella también como reina quiso asegurarse que eso quedara por generaciones. Y hermanos, las celebraciones son importantes para el hombre y para Dios. ¿Saben qué? Muy posiblemente, si no se hubiera establecido formalmente esta celebración, la historia hoy no sería recordada, como sucede con muchísimos eventos importantes de las historias de nuestros países, que las generaciones actuales no tienen ni siquiera idea de lo que sucedió. Usted pregunta a un joven hoy de algunos eventos importantes y trascendentes de nuestra nación, y ellos preguntan qué es eso. Porque no hay celebración. Por eso alguien dijo: estas celebraciones le dan significado al presente porque le dan perspectiva al pasado. Pero no solamente son importantes para nosotros los hombres, sino que son importantes para Dios. Nosotros encontramos celebraciones en la palabra de Dios ordenadas por Dios mismo. La Pascua era una de las mayores celebraciones anuales en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Y qué celebraba? Su liberación de la esclavitud de Egipto. Luego, cuando llegan a Canaán y cruzan el Jordán, ¿qué hacen? Dios los manda a establecer en el lecho del Jordán un monumento con 12 piedras con los 12 nombres de la tribu de Israel. ¿Para qué? Para que cuando las generaciones futuras lo vieran y preguntaran, dijeran: fue Dios que los entró a la tierra prometida. Ellos no entraron porque eran más fuertes o más valientes que los cananeos. Y más adelante, en los tiempos del Señor Jesucristo, el mismo Jesucristo instituye una celebración para nosotros, que es la cena del Señor. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Celebrando aquello que hizo posible que nosotros tuviéramos hoy vida y vida en abundancia. Que nosotros tuviéramos hoy salvación eterna. Es interesante ver que cada una de estas celebraciones viene después de grandes batallas. Todas. De hecho, un detalle que no había dicho y es pertinente mencionarlo ahora: cuando se celebra la fiesta de Purim, el día anterior siempre se celebra un tiempo de ayuno, recordando el ayuno y la dificultad para que entonces la liberación adquiera una mayor dimensión. No es solamente que fuimos librados, es que hay que conocer de qué fue que fuimos librados. Llegamos al capítulo 10 con apenas 3 versículos. Es una especie de epílogo de todo el libro. Y allí se nos dice que Asuero aumentó los impuestos, posiblemente para recuperar sus gastos de alguna de sus guerras que había intentado o que había tenido. Y se dice que todos los actos suyos, así como también su grandeza y la de Mardoqueo, fue registrado en los libros de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Esta es la tercera vez que se menciona este documento histórico. Por 3 veces. Se mencionó cuando Mardoqueo denunció el complot. Se escribió allí. Cuando Dios desveló a Asuero para que se diera cuenta y liberara a Amán, también dice que estaba, se menciona este libro. Y ahora al final de Esther. Mardoqueo llegó entonces a ser segundo en el reino. Y lo que se dice de él en el último versículo, yo pienso que es digno de alabanza. Dice 4 cosas. Dice que Mardoqueo fue grande entre los judíos. No olvidemos que él fue humillado por escoger obedecer y honrar a Dios antes que a los hombres. Así que ahora Dios lo exalta. Segundo, que fue estimado por sus hermanos. ¿Saben lo que significa eso? Que no se le subieron los humos a la cabeza. Ya él no miraba a sus hermanos por encima porque estoy el segundo del reino. No, él seguía siendo apreciado por todo su pueblo. Tercero, que buscó el bien de su pueblo. Él usó su posición no para servirse él, sino para servir a los suyos. Algo que se necesita entender mucho hoy. Y cuarto, que procuró el bienestar de su gente. En la forma en que las Américas lo dice, parece no haber mucha diferencia entre procurar el bienestar de su gente y buscar el bien de su pueblo. Así que en esta ocasión prefiero citarlo como dice Reina Valera: habló paz para todo su linaje. Porque allí la palabra que se usa es la palabra shalom, una palabra muy antigua para referirse a salud, seguridad y abundancia material. Este fue un hombre que Dios utilizó porque fue un hombre humilde que decidió obedecer a Dios por encima de cualquier circunstancia. Él tenía un espíritu de servicio hacia los suyos y por eso el Señor lo engrandeció. Es una figura visual representativa de las palabras que luego diría el Señor Jesucristo en su ministerio. Cuando dice: ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas? Sí. Entre vosotros no va a ser así. ¿Cómo así, Señor? Que entre vosotros el mayor será vuestro siervo. Mardoqueo era un siervo. Y Dios lo colocó como el mayor. Conclusión. Hemos llegado al final del libro de Esther. Y no debemos olvidar el propósito de este libro. Relatar cómo Dios controla a través de su providencia todos los eventos de este lado del sol y en todo su universo. Y asegurarse que su promesa de un Salvador que vendría de un descendiente de Abraham y de un descendiente de David que luego ocuparía su trono, se iba a cumplir. Ningún plan de ningún malvado hombre puede frustrar los propósitos, los planes y las promesas de nuestro Dios. Pero hermanos, la historia de Esther es una representación de una mucho más grande. Lo que Dios hizo por su pueblo es lo mismo que Cristo y su evangelio hacen por nosotros hoy. De una condición de sentenciados a muerte sobre nosotros, somos llevados a la libertad, el gozo y la esperanza de haberlo encontrado a Él, o más bien de haber sido encontrados por Él. Todavía no ha llegado el día determinado. No por suerte ese día se determina, sino por la voluntad soberana de Dios. Pero hay un día en que nuestra liberación va a ser completa. Mientras tanto, tenemos razones de sobra para celebrar y estar gozosos, porque el presente y el futuro de nuestras vidas ha sido cambiado por completo. Con toda certeza, algún día los enemigos de Dios y de su pueblo van a ser destruidos. Y si suena duro una expresión como esta en una época como la de nosotros, recordemos que estos son enemigos voluntariamente, porque el Evangelio les ofrece precisamente la oportunidad de dejar de ser enemigos de Dios y convertirse en amigos de Él. Llegará el día donde habrá justicia total. Llegará el día donde cada cual va a recibir lo que merece. Y tú y yo vamos a recibir lo que merecemos en Cristo. Estamos seguros, tenemos razones de sobra para celebrar. Las celebraciones actuales, como la Cena del Señor, son un retrato de la gran celebración que tendremos por la eternidad, recordando la victoria final del Rey de Reyes y Señor de Señores, y adorándole por la maravillosa liberación de los suyos. Si tú eres creyente, yo no conozco tus circunstancias actuales, pero siempre tenemos razones para confiar, esperar y celebrar lo que ya se ha sido hecho por nosotros. Y si tú no eres creyente, si tú nunca te has arrepentido, aunque te suene duro, la palabra dice que tú eres enemigo de Dios. Tus pecados no tratados, no confesados, no arrepentidos, te hacen un enemigo del Dios soberano, que es santo. Pero ese mismo Dios santo entregó a su único Hijo para morir por nuestros pecados y para pagar en la cruz del Calvario lo que nuestros pecados merecían. Hoy es un buen día para que tú te hagas miembro del pueblo de Dios. Hoy es un buen día para que tú decidas estar del lado de los vencedores. Te animamos a que hables con cualquiera de nosotros para poder ayudarte y mostrarte el camino elegido por Dios para la salvación de tus pecados. Amén.